la Vuelta Ciclista a España y a entregar, escucha esto, los trofeos en el parking de uno de los hoteles donde estaban los equipos ciclistas, subidos en neveras. Ya no hay vallas volando, no hay niños llorando con cara de asustados, con padres siguiendo las instrucciones de la policía. No hay cargas policiales, te recuerdo que son 22 los policías nacionales heridos y te cuento también que Madrid no tiene policía autonómica. Hoy queda normalidad en las calles de Madrid y la normal imagen de España en todos los medios internacionales, como el país en el que el presidente del gobierno alentó algaradas porque en un evento internacional masivo como es la Vuelta Ciclista a España había un equipo ciclista de Israel. Fíjate, en ese equipo hay 7 corredores de 7 países distintos. Nadie sabe sus opiniones políticas si es que las tienen. Así que querían cancelarles por correr en un equipo que tiene su sede en Israel. Y eso es antisemitismo. Este año en la Vuelta había equipos ciclistas de Emiratos Árabes Unidos, de Bahrein, de Kazajistán. Los gobiernos de estos países son los principales patrocinadores de esos equipos. No se trata de países democráticos en los que, por ejemplo, existen derechos individuales o se respetan los derechos de las mujeres o de los homosexuales o de las minorías. Piénsalo un minuto. Mira, supongamos que estás en desacuerdo con la protesta y en contra de la desmesurada respuesta de Israel en Gaza. Claro que te puedes manifestar. Y claro que un acontecimiento como la Vuelta es de alcance internacional. Pero ayer no se buscaba eso. Ayer la extrema izquierda de siempre, liderada ahora por Sánchez, quería forzar la cancelación de la última etapa de la Vuelta. ¿Y esto por qué? Bueno, básicamente por dos razones. Sin el voto radical movilizado en favor del Partido Socialista, el presidente del gobierno tiene muy complicado aguantar el otoño sin presupuestos y perdiendo votaciones en el Congreso como la semana pasada. Pero el segundo mensaje es, a mi juicio, mucho más peligroso. En una democracia liberal, las decisiones políticas se toman en las instituciones representativas. Los ciudadanos pueden, por supuesto, podemos manifestarnos para expresar nuestras opiniones, faltaría más, pero sin afectar a los derechos de los demás. Las encuestas son casi unánimes, digo casi, con la excepción del CIS, al reflejar que el resultado electoral del bloque de derechas podría alcanzar los 200 escaños. Veremos. Pero esta es la segunda cosa que ayer nos dijo el presidente Sánchez. Si la derecha gana en las urnas, os encontraréis con Frankenstein en las calles.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Es lunes 15 de septiembre y hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela?
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El gobierno y la oposición se enfrentan por el final abrupto de la Vuelta a España.
De hecho, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, acaba de pedir la expulsión de Israel de todas las competiciones internacionales. Lo ha hecho en la reunión en la que ha hablado ante los diputados y los senadores del PSOE. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por su parte, defiende como proporcional el trabajo de la policía. El líder de la oposición, Núñez Feijóo, acusa a Sánchez de alentar estas protestas.
Cuando otros hablan de imágenes, yo vi ayer una imagen realmente de una sociedad comprometida con la paz en el mundo. Vi la imagen de unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado absolutamente profesionales, que yo creo que son la envidia de cualquier Estado democrático. Y lo que no entiendo es que otra imagen hubieran querido ver otras personas.
Siente, el gobierno no puede alentar los disturbios en su país, por muy acorralado que esté por la corrupción y por muchas ganas que tenga por taparlo. Parece que el presidente del gobierno ya no tiene límites.
Se reactiva el caso del hermano de Pedro Sánchez. La audiencia de Badajoz estudia los 12 recursos presentados.
El de la Fiscalía y los de los 11 investigados, entre ellos el de David Sánchez, contra la apertura del juicio oral. Todo ello por la polémica contratación del hermano del presidente del gobierno por parte de la Diputación de Badajoz.
Y ya tenemos nuevo nuncio apostólico en España y Andorra, es Piero Piopo.
El Vaticano ha hecho público el nombramiento de este arzobispo italiano diplomático de carrera y que desde el 2017 ocupaba la nunciatura apostólica en Indonesia. Habla italiano, francés, inglés y también español.
Una cosa más, dentro de las celebraciones del año jubilar de la Esperanza, el Papa León XIV presidirá a las 5 de la tarde una vigilia de oración de la Consolación.
A la que están invitados todos aquellos que están pasando por un momento de dolor por enfermedad, abuso o cualquier tipo de violencia.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Bueno, el director de La Vuelta acaba de comparecer en un hotel de Madrid.
La Vuelta, entre otras cosas, no pudo celebrar una ceremonia de premiación en ese lugar donde te encuentras tú, Pilar, en Cibeles. Sí se hizo con nocturnidad en un hotel a las afueras de Madrid, con Vingegaard como ganador, Almeida y Pidcock como segundo y tercero, subidos a unas neveras que hicieron de podio. Y como venimos contando, en un hotel de Madrid acaba de comparecer el director de La Vuelta, Javier Guillén. Cuéntanos, Alberto Araúz.
Durante 23 minutos ha estado dando explicaciones Javier Guillén, un Javier Guillén que ha reconocido que ha sido la vuelta más dura desde que es director de la carrera. Ha insistido en que es la UCI y no la Vuelta la que tiene potestad para excluir o no al equipo Israel Premier Tech, y escucha cómo ha lamentado los incidentes que se produjeron ayer en las calles del centro de Madrid.
Lamentar, pero especialmente condenar lo ocurrido en la última etapa de la Vuelta Ciclista España. Las imágenes hablan por sí solas. Yo creo que es absolutamente inaceptable todo lo que ocurrió. No podemos sacar nada bueno de todo lo que ocurrió ayer, y desde luego yo lamento mucho la imagen que se dio. Podíamos haber convivido perfectamente las manifestaciones con la práctica del deporte.
Recordamos que la Vuelta Ciclista a España del año 2026 empezará en Mónaco y la próxima edición del Tour de Francia tiene prevista su salida en Barcelona.
Gracias, Corro. Sigues en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya sabes que Mediodía COPE está hoy en Cibeles, muy cerquita de los estudios centrales de la cadena COPE, y hoy es el día después de que, por ejemplo, 22 policías vieran en directo cómo la falta de previsión de su dispositivo terminaba con ellos heridos. Hoy ha hecho declaraciones todo el mundo. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y cuéntanos las implicaciones políticas, porque esto ha sobrepasado cualquier cosa.
Pues digamos que el gobierno se ha puesto al frente de la manifestación, en toda la extensión de la palabra, desde el minuto uno, y hoy se mantiene al frente de esa posición, porque desde luego no se amilana. El propio ministro del Interior esta mañana defendía lo ocurrido, cómo se resolvió sobre el terreno la intervención de los violentos. El presidente del gobierno esta mañana, hace unos minutos, habla de que por encima de todo se ha preservado la integridad de los participantes. Lo ha dicho ante los diputados y senadores reunidos en el Congreso. Esto choca literalmente contra las palabras del propio director de la Vuelta, que ha destacado cómo la situación difícil que vivieron a 3 kilómetros de meta, una invasión, produjo caídas de los ciclistas, ponían en riesgo su seguridad y decidieron cancelar la etapa. Bueno, el presidente no piensa así. En cualquier caso, el ministro del Interior defiende el operativo policial, habla de cantidades más que de cualidades y de órdenes. Escucha al ministro Marlaska.
El dispositivo fue absolutamente suficiente tener en cuenta cuando se habla de que un dispositivo como el de ayer en la capital de España, en Madrid, no había tenido lugar desde la asamblea, desde la conferencia de la OTAN de 2022. Yo creo que ese dispositivo y esas circunstancias hablan por sí mismas.
Estamos hablando, dice el ministro, de 1.200 policías, 400 guardias civiles. Dice que es el mayor dispositivo desde esa cumbre de la OTAN. En cualquier caso, habría que ver cuál es la cualidad, como decía antes, cuáles son las órdenes que recibieron, las técnicas que se utilizaron, que se pueden utilizar en estos sucesos o en estos acontecimientos en el orden público, y que parece ser no se llevaron a la práctica. ¿Cuáles son los medios de los que dispusieron los policías y las órdenes que recibieron? Desde luego, desde los sindicatos policiales hay un malestar absoluto, una indignación, diría yo. Hablan de bochorno, de algo impresentable y de una imagen deleznable para España en el exterior, que somos policías, desde luego la policía española, somos referencia a nivel internacional en cuanto a digamos, el momento de afrontar situaciones de crisis como la que se produjeron ayer en la capital de España, donde ellos afirman faltaron órdenes consecuentes con lo que se estaba produciendo. Parece ser que lo que se priorizó fue la celebración de las manifestaciones, de las concentraciones, incluido la intervención de los violentos, antes que la Vuelta pudiera alcanzar su meta.
Gracias, Juan. Bueno, pues vamos a preguntárselo a uno de esos policías nacionales que estuvo ayer muy cerquita de aquí. ¿No es así, Hugo del Prado?
Hola, buenas tardes.
¿Tú estuviste cerca de aquí?
Sí, no, yo estaba entre lo que es Neptuno, Carrera San Jerónimo, Congreso de los Diputados, esa era mi zona de actuación.
¿Qué pasó?
Pues nada, pasó que lo que tenía que pasar, es lo que pasó, porque es verdad que el dispositivo no era acorde a lo que teníamos, la forma de prever y prevenir, sobre todo, lo que pasó finalmente.
¿Pero porque se esperaba tanta gente, 3.000, 3.500 personas, y con el dispositivo era suficiente o no?
El dispositivo era suficiente si se hubiera intervenido de la forma que se tiene que intervenir en estos casos. La forma de actuar en estos casos, como hacemos en el fútbol, como hacemos en diferentes manifestaciones, es cuando vienen los elementos hostiles o que tienes una previsión de que sean hostiles, de embolsarlos y sacarlos de la zona, custodiarlos hasta que acaba el evento y después pues ya está. Esto es lo que se hace, sin ir más lejos, se va a hacer mañana en el fútbol. Y en este caso no se hizo. Se fue notificando que venía la gente, se les dejaba pasar, se les dejaba poner las vallas y finalmente las imágenes que vimos.
¿Y a qué achacáis que esto no se hiciera?
Pues lógicamente alguien tiene una responsabilidad en el dispositivo. No sé, nadie mandó, dio una orden clara de que se parara o no se parara la gente. Se comunicaba continuamente que venían grupos de gente de 10, 15, 20 personas. Se comunicaba que venían, que estaban por aquí, que se ponían en tal zona, pero en ningún momento se nos dijo que se les embolsara y se les sacara.
Ha habido compañeros vuestros que han dicho que directamente se recibieron órdenes contradictorias para evitar que se pudiera poner, en fin, unas barreras y que impidieran esos movimientos violentos.
Sí, a ver, la verdad es que no hubo nada claro en ningún momento. Las órdenes, lo que una orden, a los 10 minutos había otra contraorden, había, era un poquito caótico. Es verdad que había un vallado, pero ese vallado no era suficiente para contener a toda esta gente.
Dice el ministro Marlaska que 1.200 policías eran más que suficientes.
No sé si 1.200, de la unidad de intervención policial éramos 550. Si se nos hubiera dejado intervenir como actuamos habitualmente, no hubiera habido ningún problema, la vuelta se hubiera celebrado. Eso estoy segurísimo.
Me comentabas, Hugo, que a compañeros tuyos que venían de Valencia les llevaron a una zona conflictiva sin conocer Madrid.
Sí, se les puso en una zona que era un poquito ratonera si no la conoces. Y al final, pues mira, tenemos muchos lesionados de la unidad de Valencia, que son de la unidad de Valencia, los Orca. Tenemos muchos lesionados porque allí hubo lanzamiento de valla muy fuerte y es verdad que el apoyo que les pudo llegar ya fue tarde y insuficiente.
Algunos manifestantes se quejan de que disparasteis algún tipo de aerosol y que les podía haber afectado.
Nosotros en un momento dejamos tirar vallado, porque es verdad que en ningún momento se nos ordenó ningún tipo de actuación. Se tiraba un vallado, no hubo problema. El problema vino cuando el vallado no se tiraba a calzada, sino se tiraba a los agentes actuantes. Ahí ya tuvimos que utilizar la fuerza porque, lógicamente, ya nuestra integridad física prima antes que cualquier otra cosa.
Claro, pero el titular me lo acabas de dejar. Mañana vienen 3.500 aficionados del Marsella, creo, ¿no?, a jugar a Madrid.
Sí, 4.200 vienen del Olympique de Marsella, un grupo ultra muy importante y muy violento. Ya tenemos antecedentes aquí en Madrid de lo que pueden hacer esta gente. Y lo que, el ejemplo es muy base, muy fácil. Si a estos 4.200 les dejamos en la Plaza Mayor solos y decimos iros hasta Bernabéu solo, ¿qué va a pasar? Pues lo mismo que pasa ayer, que hay disturbios.
Pues Hugo del Prado, portavoz de la Policía Nacional de Jupol, del sindicato Jupol, gracias por habernos acompañado el mediodía, Copi, y por haberte acercado aquí hasta Cibeles. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, pues te cuento que precisamente hoy, 15 de septiembre, se cumplen, fíjate qué casualidades tiene la vida, 90 años de la aprobación de las vergonzosas leyes de Núremberg. Y tú dirás, ¿y eso qué es? Bueno, pues un conjunto de normas racistas que despojaron a los judíos de sus derechos y definieron quién podía ser considerado ciudadano alemán. Leyes que sentaron las bases para la persecución de los judíos. Se despojaba a los judíos de la ciudadanía alemana, prohibían los matrimonios entre judíos y ciudadanos de sangre alemana. Los nazis consideraban que los alemanes eran miembros de una raza aria, la más fuerte, la más valiosa de todas. Y que los judíos no eran arios, eran una raza inferior a todas las demás. Solo la presencia de los judíos en Alemania amenazaba al pueblo alemán. Las leyes de Núremberg declaran que solo aquellos de sangre alemana podrían ser ciudadanos del Tercer Reich. El resto de ciudadanos no tenía ningún derecho. Ramón Gil Casares, embajador, buenas tardes. Creo. Ramón Gil Casares, embajador, buenas tardes.
Buenas tardes.
Querido Ramón, te escucho un poquito bajo, vamos a ver si podemos subir tu volumen. Decía yo que estas leyes marcaron el inicio de la persecución de los judíos y aquí me surgen dos preguntas, ¿no? La primera es si hemos aprendido algo de todo aquello y la segunda es esa sensación de que, por ejemplo, hay muchos gazatíes que están siendo perseguidos, ¿no?
Yo creo que la situación es distinta y yo, en fin, solo quiero hacer un, independiente me parece, a todo lo que está pasando en este momento, la diferencia que es la siguiente. En la Alemania nazi, a los judíos se les buscaba y no se les dejaba ir. Y se les buscaba porque se quería acabar con el pueblo judío. Aquí no es así. Aquí si hay algún palestino que se quiere ir, se le deja ir. Lo que se quiere acabar es con un grupo, una organización terrorista, los métodos que se están haciendo, yo no puedo estar más en desacuerdo con ellos, pero no es la idea de acabar con una raza como fue con la Alemania nazi, ¿no?
Ya, pero lo cierto es que estamos viendo unas imágenes en los últimos meses aterradoras de la situación real que se está viviendo en Gaza. Yo no sé si en estos momentos es, embajador, la solución esto de los dos estados. Y si es posible, o sea, ¿esto es real? ¿Puede hacerse y que funcione?
Yo creo que lo que no cabía esperar, y esa es la gran sorpresa, es la desproporción y la reacción de los israelíes. La intensidad de los bombardeos, la falta de medida de un país como Israel que actúa con parámetros teóricamente distintos de lo que es un movimiento terrorista y es injustificable lo que está haciendo en este momento. Dicho eso, ¿qué otra posibilidad tiene a los dos estados? Richard Haass, que es uno de los grandes especialistas norteamericano, escribió hace, ¿qué?, una semana, que todavía seguía abierto la solución de los dos estados, pero que habría que apoyarla. ¿Qué otra solución hay? Aquí hay mucha gente que habla de por qué no se quedan los saudíes con los palestinos, por qué no se quedan los egipcios con los palestinos y por qué se van a tener que quedar. Los primeros palestinos no quieren salir de su tierra y por qué les vamos a forzar a salir simplemente porque tienen un problema de seguridad de un gobierno que es, o un grupo que en este momento es minoritario. Tratemos de acabar con ellos y ver qué es lo que se puede hacer. Y para llegar a esa solución lo que hay que tratar de mandar un mensaje de que uno se cree en la existencia del pueblo de Israel. Ayer pasó una cosa en Madrid que fue, aparte de lo desagradable de todo, hubo un cartel que colgó del Círculo de Bellas Artes que ponía del río al mar Palestina. Eso mismo lo había hecho la vicepresidenta Yolanda Díaz hace unos días. Del río al mar significa que del Jordán al mar Mediterráneo solo hay Palestina, con lo cual significa que se acaba el Estado de Israel. Y yo sí que hay una cosa que quiero mandar, si algún español que quede tiene la duda, el Estado de Israel no va a desaparecer. Lleva 75 años, tres generaciones. Va a estar ahí por mucho tiempo. ¿Cuál es el problema? Que 5 millones de palestinos tampoco se van a evaporar. De manera que hay que tratar de buscar una solución. Teníamos el marco de los dos estados, no funcionó, pues cuando había un éxito, un ultranacionalista judío se cargaba, o israelí, se cargaba al presidente Yitzhak Rabin, porque aparecían movimientos terroristas que ponían en duda la seguridad del Estado de Israel a mucha parte de los israelíes y entonces no querían que se firmasen paz con la Autoridad Nacional Palestina porque no se fiaban. Y en eso la comunidad internacional tiene que echar un cuarto a espadas para que eso pueda volver. Si no hay dos estados, yo no veo que haya otra solución. Los israelíes no pueden gobernar un estado en el que hay 5 millones de palestinos que son ciudadanos de segunda, porque entonces llegarían más a la situación que decíamos al principio.
Embajador, hay quien dice que en la franja de Gaza había prácticamente un estado, como podemos ver en el otro lado, en Cisjordania, con la autoridad palestina, pero que claro, los atentados del 7 de octubre lo cambiaron todo.
bueno, había un estado bastante poco viable. Hay que ser un poco justo también con los palestinos en ese sentido. En la solución de los dos estados siempre se decía que tenía que haber dos estados, que tenía que haber unas fronteras reconocibles y que tenía que ser un estado que tuviese viabilidad. Esto no era así. Ha sido en Gaza. Gaza ahora es un infierno, antes era un horror, porque era la ciudad con más densidad de población, me parece que era del mundo, con los servicios que no funcionaban bien, aunque los existían, ahora ya casi no existen. Y entonces había grupos que levantaban la voz de no se nos está escuchando y ganaban las elecciones, que era Hamas. En un momento de descuido de la seguridad israelí, que siempre es muy eficaz, hacen un atentado horrible del 7 de octubre, que fue atroz, yo creo que no se está criticando suficientemente. Ahora, eso no era un estado en el que podamos decir que funcionaban todas las instituciones y que todos los gazatíes eran partidarios de las autoridades que habían, que ganaban las elecciones, como en tantos países donde no hay democracia. Pero es verdad que les pusieron un problema de seguridad a los israelíes y reaccionaron. Lo que pasa es que la reacción ha sido desproporcionada.
Efectivamente. Pues, embajador Ramón Gil Casares, gracias por atender la llamada de Mediodía COPE y por habernos explicado un poquito mejor cuál es la situación. Buenas tardes.
Muchas gracias a usted.
Cambiamos de tercio, pero tampoco te creas que mucho. Hoy ha sido, bueno, fue ayer, pero ya tenemos los resultados encima de la mesa, la primera cita electoral en Alemania desde las elecciones generales anticipadas del pasado 23 de febrero. De ahí que estemos mirando con lupa el resultado. Este domingo estaban llamados a las urnas cerca de 14 millones de votantes en las elecciones municipales en Renania del norte de Westfalia. Es el land más poblado de Alemania, tiene más electores que todos los estados federados del este de Alemania juntos. Y hasta allí nos vamos. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Y por qué son tan importantes estas elecciones municipales?
Bueno, primero, como decías, porque es el estado más poblado de todos los alemanes. Sus resultados son bastante extrapolables al conjunto. Y segundo, porque es una zona minera, industrial, que tradicionalmente ha sido feudo de los socialdemócratas y que, sin embargo, vemos un vuelco a la derecha. Ya se había producido anteriormente, es decir, repite como partido más votado la conservadora Unión Cristiano-Demócrata, la CDU, que tiene más del 33%, pero surge con muchísima fuerza un partido de extrema derecha, anti-extranjeros, anti-europeo y prorruso, que es Alternativa por Alemania, que tiene en torno al 15% de los votos. Y eso es lo que ha convertido estas elecciones municipales en un acontecimiento de relevancia a escala federal.
Que ha triplicado sus votos, ¿no?, respecto a la cita anterior. ¿Y esto qué consecuencias tiene en la calle? ¿Tú qué notas?
Bueno, a ver, consecuencias a efecto de instituciones va a tener pocas, porque muchos de estos distritos y ayuntamientos van a tener que ir a segunda vuelta y ahí los partidos de centro se van a aliar para que no sea el alcalde o el administrador de distrito el candidato de Alternativa para Alemania. Pero en la calle tiene muchísima repercusión y a escala política también, porque este fenómeno lo habíamos visto en el este de Alemania, en los Bundesländer que formaban la antigua RDA, la Alemania comunista, y que desde hace un tiempo para esta parte se han volcado con Alternativa para Alemania, que es incluso el partido más votado en muchas circunscripciones. Ahora lo estamos viendo en el oeste, en la frontera con Francia, con Bélgica, de forma que esto es un movimiento político que vemos que se está expandiendo y es un partido prorruso que en un estado un poco prebélico que vivimos en toda esta zona de Europa, pues también tiene otras lecturas a escala internacional.
Rosalía Sánchez, corresponsal en Berlín, muchas gracias.
Hasta pronto.
Buenas tardes. Bueno, del lío de la vuelta a raíz de ese señalamiento a todo lo que tiene que ver con Israel, al lío que había montado al menos esta mañana en el aeropuerto de Barajas.
Por la noche decían que estaba un poquito mejor y veo que no. Yo llevo muchísimos años volando y no he visto esta cola nunca. Decían que como una hora 45, pero es que no lo sé, esto casi no se mueve, pero quién sabe.
Belén Ibáñez, buenos días, aeropuerto de Madrid-Barajas.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Aquí estamos, en la T4, en salidas.
¿Cómo están las cosas? Pues ¿sale alguien ahora, o no sale?
Pues ahora sí, ahora está totalmente normal. Tengo que decirte que cuando he llegado esta mañana no era este el panorama. Cuando he llegado esta mañana la cola giraba por toda la terminal, salía hasta la calle, había fuera pues fuerzas, o sea, policía, antidisturbios, furgones de la Policía Nacional ordenando a los pasajeros, incluso a nosotros periodistas no nos dejaban pasar si no nos acreditábamos, y la cosa pues podía tardar en llegar a pasar el control de seguridad pues una hora tranquilamente hasta llegar. Así que nada que ver con lo de esta mañana. Esta mañana, desde luego, y ayer, las cosas eran complicadas. 1.500 personas, según AENA, se han visto afectadas por esta huelga de personal de seguridad.
No sé si habéis tenido ocasión, Belén, de hablar con algún representante de los huelguistas, ¿no? Para que os explicaran qué quieren, qué buscan.
Pues no, la verdad es que con esos representantes no, pero sí que hemos sabido que la empresa los ha denunciado, dice que es una huelga ilegal, va a reservarse todas las acciones legales y bueno, lo que también sabemos es que son solo 21 trabajadores del casi centenar de personal que trabaja en esta empresa de seguridad.
Puntos de atención esta mañana en mediodía, COPE, ese aeropuerto de Madrid-Barajas. Seguimos contándote todo lo que está pasando aquí, como te digo, en el mediodía, COPE.
Pilar García de la Granja.
Mediodía, COPE.
Estar informado.
Trata de no cantar un gol este martes.
¿Cómo?
Una pista. ¡Imposible! ¡Bajo! La Champions ya está aquí. Y promete. Desde las 6:30 de la tarde, la primera jornada. Athletic Club Arsenal, Real Madrid, Olympique de Marsella, Tottenham, Villarreal.
Atracón de Champions, empezamos.
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte. Y después, el tercer tiempo se juega en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Vaya noche de Champions, vaya noche europea.
Hola, soy Lidia Torrent. ¿Sabes que hay una forma de ayudar a los niños y niñas que más lo necesiten en un futuro? Incluye a Save the Children en tu testamento, dejando el bien o la cantidad que tú decidas. Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Es muy sencillo. Llama al 900-37-37-15 o infórmate en testamentossavethechildren.es. De todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Semi nuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo. Ocasión Plus.
Empieza el curso con Windows 11 y procesador Intel Core Ultra. Cambia tu PC por uno más rápido, potente y seguro.
Además, llévate hasta un 25% de descuento en una selección de dispositivos Copilot Plus PC y procesador Intel Core Ultra e Intel Core.
Y todo con las tecnoventajas del Corte Inglés, como 3 meses de seguro gratis.
Hasta el 17 de septiembre en tienda web y app del Corte Inglés.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Y en la última hora te contamos el final abrupto de la Vuelta Ciclista a España que está marcando la agenda política de este lunes. El alcance de las protestas pro-palestinas y contra la participación del equipo israelí llevaron a la suspensión de la última etapa en Madrid. Seguro que lo sabes, han dejado un balance de 22 policías heridos y dos detenidos que mañana pasarán a disposición judicial. Pedro Sánchez elogia hoy las protestas y Alberto Núñez Feijóo le acusa de alentar a los violentos.
Decían que estábamos solos y al final resultó que estábamos siendo los primeros. En un mundo tan complejo como el que estamos viviendo, nosotros destacamos porque reivindicamos lo correcto. Y lo correcto es el sentido común. Y lo correcto es estar del lado de las víctimas, de los agredidos y no de los agresores. Y yo os pido que lo sigamos haciendo con la cabeza bien alta porque España hoy es quien salva el honor de Europa.
Hemos hecho el ridículo internacional televisado en directo. Y la marca España no puede servir a los problemas de corrupción del gobierno y del presidente del gobierno. Es legítima la libertad de expresión y las manifestaciones, pero no se puede confundir la libertad de expresión y una manifestación con un boicot a la Vuelta que pone en riesgo la vida de las personas.
Ha dicho que salvamos el honor de Europa.
De la Unión Europea.
El presidente del gobierno. Madre, el amor hermoso. En fin, rifirrafe político, aparte las imágenes de lo ocurrido en Madrid están dando la vuelta al mundo.
Toda la prensa internacional, Pilar, recoge lo sucedido. Los sindicatos policiales acusan a la delegación del gobierno de no haberles dejado utilizar material antidisturbios. Y el director de la Vuelta, Javier Guillén, señala a quienes han alentado las protestas.
Cuando llamas a boicotear la carrera y se boicotea, pues obviamente eso causa un daño a todos los que tenemos que hacer la carrera, y esa es la parte que yo creo que más daño nos ha hecho, el tener que proteger y defender de eso.
Hablando de nuestra imagen internacional, el secretario del Tesoro de Estados Unidos se ha reunido esta mañana con los ministros Álvarez y Cuerpo, que han aparecido para abordar el estado de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y España.
Un encuentro que se ha producido en paralelo a las reuniones que están manteniendo en Madrid representantes de los ejecutivos de Estados Unidos y de China, como la lucha contra el blanqueo de capitales o la red social TikTok.
Y el Papa León XIV ha nombrado al italiano Piero Pioppo como nuevo nuncio apostólico de España. Pasan 3 minutos de la 1:30 de la tarde, las 12:30 en las Islas Canarias. A esta hora de la tarde me gustaría que escucharas unos datos que nos han llamado muchísimo la atención. Aunque durante los últimos años los suicidios han descendido en nuestro país, el número sigue siendo de verdad escalofriante. 3.846 personas. 3.846 personas perdieron la vida en el último año en nuestro país. Son los últimos datos que ha ofrecido el INE, son del año 2024, y lo que es peor, cerca de 75.000 personas lo intentaron. Intentaron suicidarse, intentaron quitarse la vida.
Un policía nacional que ya no puede más, que está súper agobiado, le vienen imágenes a la cabeza.
Esta es una de las miles de llamadas que se reciben cada día en las más de 100 asociaciones que se dedican a prevenir el suicidio. En el estudio Mediodía COPE ya nos acompaña Valentín Rodil. ¿Qué tal, Valentín? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, Pilar.
Valentín es psicólogo y es docente en el Centro de Humanización de la Salud San Camilo, ¿no es así?
Sí. Eso es.
Gracias por estar aquí. 3.846 personas en el último año, los últimos datos oficiales que tenemos. Es una barbaridad, ¿no?
Es una barbaridad, es una cifra alta. Es verdad que hay que felicitarse porque merced a hacer caso al tema y, por tanto, hacer historias de prevención, de formación. Entonces la cifra ha ido bajando.
Prevención, formación. ¿Y esto cómo se hace? Porque la depresión no se puede prevenir, o las enfermedades mentales, o las enfermedades neurológicas. ¿Cómo trabajáis?
Bueno, es verdad que por tu afirmación parecería que el suicidio obedece a una enfermedad mental u obedece a una depresión.
No es así.
No, esto es mucho más complejo, es multicausal, es de muchas maneras. Yo creo que coloquialmente hablando, siempre se ha hablado, digamos, como con tres modelos en este sentido, ¿no? Uh-huh. Coloquialmente, ¿vale?
Vale, vale.
¿Qué les pasa a esta gente?
Para que yo lo entienda.
¿Vale? No, lo que se decía, ¿no? Uh-huh. ¿Qué les pasa a esta gente? Están locos. Modelo psicopatológico, ¿vale? Los que no lo estamos no nos pasa nada, entonces es un poco... podemos acudir a la enfermedad mental como una explicación. Y de hecho, a veces, quizá mal hecho para poder acoger a familias que acaban de tener un miembro que ha perdido, ¿no? Pues en determinados sitios, en el Pico Forense, por ejemplo, en algún momento decían, bueno, a lo mejor es que tu hijo tenía una enfermedad mental, uh-huh, y no lo sabíamos. De manera que tenemos la enfermedad mental como un punto ahí, uh-huh, que además...
Punto negro, ¿no?
Sí, y además amenazante.
O cajón desastre.
Y acaba siendo amenazante también, uh-huh, ¿no? Pero aparte de la depresión hay muchas otras dificultades mentales y trastornos mentales que tienen y que cursan con más suicidio, como por ejemplo el trastorno bipolar o el trastorno límite de la personalidad, ¿no? Total, uh-huh. Entonces...
La primera...
Están locos. Sí. ¿Qué otra cosa? Dicen, bueno, pero no están locos, ¿vale? No, porque mi hijo no estaba loco, pero mi hijo no encajaba. No encajan. Es un modelo social, contextual, en el que tú no encuentras un hueco en el mundo. Como me decía un padre, dice, bueno, es que mi hijo era un ángel, tan gran ángel, que no encajaba en el mundo de los hombres. No es la única persona que me lo ha dicho. Es como una explicación, no encajaba. En este mundo era demasiado malo para él, demasiado oscuro. Para otros, el no encajar se convierte en un fracaso. Uh-huh. No sabía vivir, ¿sabes? Tenía dificultades, no se sabía rodear. Claro, cuando esto lo vas incorporando en el conjunto de las personas, en la observación de los que están viendo, ¿no? Pues hay una serie de chavales o jóvenes que tú dices, no acaban de encajar, no acaban de hacerlo bien, mira, por eso se ha metido en dificultades, ah, bueno, por eso ha empezado a hacer otras cosas, ¿no? Y todo forma parte de algo multicausal, ¿no? Ajá. Así que están locos, ¿o no?
Una de las
es la primera,
explicaciones que sería, se daría.
La otra sería...
No encajan.
No encajan. Y por tanto, si una es un modelo psicopatológico, ¿no? O médico, digamos, y otro es un modelo contextual, el otro modelo es como existencial, ¿no? Y entonces sería el... Es que no saben vivir. Coloquialmente sería... Es que ellos les daban demasiadas importancias a algunas cosas. Ya. Ellos no eran como nosotros y, por tanto, todo parece que está encaminado a que no son como nosotros. Entiendo que detrás de esto lo que subyacía es que la sociedad necesita no sentirse
culpable.
Amenazada, culpable y amenazada. Es decir, no percibir que somos todos suicidables. Claro, sería muy potente decir somos todos suicidables. Lo que sí que quiere decir es que hay determinadas circunstancias vitales y entonces al final hay que sumar todas estas y otras cuantas. Hay que sumar contextos vitales e históricos. Yo creo que dentro de lo que está pasando en juventud hay que hacer un análisis interesante y bueno sobre lo que es el sufrimiento adolescente hoy día. De hecho, en el centro hemos reformulado...
¿Por qué ha cambiado el sufrimiento adolescente?
Porque han cambiado varias cosas. Ha cambiado el contexto donde viven. Y ha cambiado el contexto porque parte del contexto adolescente y juvenil no es que esté en contacto con redes sociales, es las redes sociales. Las redes sociales es una plataforma, es la cotidianidad, es donde yo expreso lo mío. Pero no lo expreso además de forma directa, lo formo de forma indirecta. Las redes sociales van generando además un mundo de rojos y de verdes, red flag, green flag, uh-huh, de cuestiones en las que tú estás dentro o fuera, éxito o fracaso.
O sea, podemos decir que ¿sí las redes no? sociales tienen un impacto directo sobre el comportamiento de nuestros adolescentes y nuestros niños y que eso puede fomentar, impulsar, provocar.
Yo no diría tanto que lo provoca como que es la plataforma donde lo podemos ver y leer. O sea, esto existe. Claro, en el 2020, nuestros jóvenes, adolescentes y niños, uh-huh, tú y yo también, por mor de lo que vivimos en la pandemia, nos vimos abocados a vivir, para algunos como una buena noticia, la videollamada, la cercanía a los jóvenes, y para otros como el único resorte cotidiano, el único encuentro cotidiano, pues había, al final había
botellón. Para agarrarte a la sociabilización, ¿no?
Claro, entonces había botellón virtual, en definitiva, que al final es, bueno, una escuela de alcoholismo casero, básicamente, ¿no? Entonces, todas estas realidades las vivimos y ellos las vivieron. Y tuvieron el colegio en el móvil, y tuvieron todo en el móvil. Y no es que el problema sea el móvil, ni siquiera el problema es que las redes sociales no fomentan el suicidio. Las redes sociales lo que sí son es que al hacer un mundo, como se está haciendo cada vez más claramente, bipolarizado, uh-huh, y muy bipolarizado por el propio funcionamiento, like o dislike, tú eres green flag mientras no se demuestre lo contrario. Tú estás pendiente de red flag continuamente. Estamos en un casting continuo. Claro, si yo estoy en un casting continuo, si tengo que estar generando como aceptación continua, hay como dolores nuevos. Nosotros en el centro le hemos dado una vuelta y de hecho hemos reformulado un poco los cursos de formación de esto, ¿no?
Porque... Me queda muy poquito tiempo, Valentín, es apasionante.
Pues lo siento.
Pero vamos a hablar de ese el observatorio de soledad no deseada, ¿no? Que dice que un 20% de los jóvenes de nuestro país no tiene a quién contar sus problemas. Yo diría jóvenes y un 80% de mayores. Que tampoco tienen a quién contar sus problemas, porque estamos viendo también soledad no deseada entre las personas mayores y digamos que son los dos focos más vulnerables, ¿no? La gente joven y la gente mayor. Soledad no deseada, es tremendo, ¿no?
Sí, porque además en todo esto que estamos diciendo, al final, generando un mundo de apariencia, tienes que hacer como que estás para estar dentro, ¿no? Y es difícil estar. Entonces, todas estas personas... Claro, hay un signo muy claro. De enero para acá, porque yo creo que es de enero, más o menos. A ver, yo no tengo los datos, pero de enero para acá, la gran mayoría de la humanidad ha decidido ir al ChatGPT a hablar de cosas. Sí. O a Gemini, o a Meta, o a cualquiera de ellos. Y ya no son solo los jóvenes. Pero claro, la pregunta es, evidentemente, ¿no? Dice, hay una plataforma donde resulta que hay alguien que tú sabes... ¿Qué va a hacer? Como que te escucha, eso ya lo sabemos nosotros, los que ya hemos profundizado en la inteligencia artificial. ¿Es suficiente con yo notar que creo que me escuchan? No, realmente, al final, todo esto evoca que hace falta espacios donde realmente la persona sea escuchada. Y es de lo más preventivo que hay, ¿eh?
Valentín Rodil, vamos a seguir hablando de todo esto porque me parece que es un tema apasionante, pero la radio es lo que tiene. Ostras. Tenemos el tiempo que tenemos. Psicólogo y docente en el Centro de Humanización de la Salud de San Camilo. Gracias por habernos acompañado en Mediodía COPE.
Encantado, Pilar. Nada, y os esperamos ahí también, ¿no?
A mí me encantará visitarlo. Y como cada día, es momento de escuchar el comentario de nuestro compañero José Luis Restán. Hoy reflexiona sobre la primera entrevista que ha concedido el Papa León XIV. Buenas tardes, José Luis.
Hola, Pilar. Ayer, el día en que León XIV cumplía 70 años, se hizo pública la primera parte de una entrevista concedida al diario digital Crux, que formará parte de su primera biografía. Naturalmente, el Papa habla en ella de muchas cosas, pero nadie ha subrayado lo que él mismo califica como lo más importante, que lo que Dios le pide como sucesor de San Pedro es confirmar a otros en la fe, y eso es algo que solo puede llevar adelante por la gracia de Dios, no mediante ninguna estrategia o habilidad especial. Esa es la tarea a la que se está entregando sin descanso en los 4 meses que lleva ya de pontificado. Confirmar en la fe de los apóstoles, la fe vivida, custodiada y proclamada por generaciones y generaciones de cristianos hasta llegar a nuestros días. Una fe que no construimos cada uno a nuestro antojo, sino que recibimos y hacemos nuestra mediante nuestra conciencia y nuestra libertad. Ayer en el Ángelus, antes de decir a la plaza con sencillez que cumplía 70 años y dar gracias a Dios por su vida, habló de la cruz y de la Eucaristía. Dios nos salvó ofreciéndose como nuestro compañero, maestro, médico, amigo, hasta hacerse por nosotros pan partido en la Eucaristía. Y para cumplir esta obra se sirvió de uno de los instrumentos de muerte más cruel que el hombre haya jamás inventado, la cruz. Por cierto, a la cruz se refirió recientemente el Papa como el mayor tesoro, el valor de todos los valores. En otro pasaje de la entrevista publicada en Crux se refiere a la sinodalidad, que no tiene nada que ver con transformar a la Iglesia en una especie de gobierno democrático, sino comprender su naturaleza como comunión, una comunión que interpela al mundo y en la que todos somos llamados a ser protagonistas. En estos meses el Papa León está recibiendo y escuchando a exponentes de todas las sensibilidades eclesiales. No trata de construir una especie de consenso, sino que a cada uno le sitúa frente al centro de la fe. Así desempeña su misión, que solo acaba de comenzar.
Escucha esto, el número de personas que opositan o quieren opositar en España va en aumento. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Lograr un trabajo para toda la vida es cada vez más atractivo, no, siempre ha sido igual de atractivo, tanto por la estabilidad que esto supone como por unos sueldos muy por encima de la media de los del sector privado y por la perspectiva de un mayor número de convocatorias y de plazas en los próximos años. Y sobre todo porque sabes que no te van a echar nunca y vas a poder hacer lo que quieras. Es el resultado, Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
De que 2 de cada 10 adultos en edad de trabajar estén preparando en estos momentos una oposición.
Pues
¡qué
sí.
horror!
Un porcentaje similar, además, concretamente otro 27% se planea hacerlo, el 14% en el próximo año y 13% sin una fecha concreta. Así lo plasma un estudio elaborado por la consultora GAT3. La edad media para presentarse es de 36 años, la misma que tiene María José Gao, que solo ella lleva ya 2 oposiciones. Trabaja en Correos y estudia para sacarse otra plaza en la Seguridad Social.
Trabajo actualmente de 2:30 a 10 de la noche todos los días e intento levantarme todos los días temprano, 7 de la mañana a 7:30, y estar estudiando hasta la 1 todos los días para poder llegar al objetivo y es sacarme la plaza.
Nada, un país de funcionarios. Los sueldos en las administraciones públicas españolas son de media, según un informe del Banco de España, prácticamente un 25% superior a los que ofrece el sector privado, una cifra que triplica la media europea, cuya diferencia salarial es de un 8%. Carmen.
Pues sí, a los salarios y a la estabilidad se une un tercer factor, el de una oferta creciente de plazas, como explica en COPE Narciso Sánchez. Y es que en los próximos 8 años se van a jubilar el 40% de los funcionarios. Eso quiere decir que habrá bastantes posibilidades.
Vamos a contar que la seguridad social de los funcionarios y empleados públicos se pagan a cargo de los presupuestos impuestos generales del Estado. Venga, gracias,
a
Carmen.
Vosotros.
Nos vamos. Hasta luego.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Cuando pagas tus impuestos vuelven. Vuelven en cada pensión que devuelve el esfuerzo de toda una vida. En una ayuda para emprender un nuevo proyecto. Vuelven en la piscina cubierta de tu barrio que te mantiene en forma. Lo que das cuando pagas impuestos vuelve a ti. Vuelve a todos. Lo que das, vuelve. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda, Gobierno de España.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que un impacto en el parabrisas puede suponer mucho papeleo. Por eso, gestionamos los trámites con tu seguro por ti. Pide cita directamente en Carglass y elige entre más de 200 talleres en España.
Carglass cambia, Carglass repara.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar el intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Yo antes pensaba que para estar en forma tenía que apuntarme al gimnasio, pero un día hice clic y empecé a entrenar en casa. Y con mi seguro me pasaba lo mismo. Pensaba que el mejor seguro era el más caro. Pero un día hice clic y me pasé a Verti. Y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 150 euros de regalo.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal, Madrid? Buenas tardes. Faltan 10 minutos para que sean las 2 y te cuento que poco a poco se va recuperando la normalidad en el aeropuerto de Madrid-Barajas. ¿Después de qué? Pues de una mañana de colas interminables para poder pasar el control de pasajeros en el segundo día de huelga del personal de seguridad. Mónica Álvarez.
Sí, Pilar, en algunos momentos, bueno, pues esas colas, esas esperas eran de una hora y media y salían incluso ya esas colas de fuera de las terminales. Más de 1.500 personas afectadas en este lunes, la misma cifra ayer, en fin. Pues si te parece, Pilar, nos vamos a acercar ahora de nuevo al aeropuerto para conocer cómo está la situación, por si hay algún oyente que tiene que coger un avión en las próximas horas.
Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú dirás.
Bueno, pues normalidad total. Ahora mismo te puedo decir que en cada puesto de seguridad habrá, bueno, pues como 10 personas, 5 personas, o sea, es llegar y pasar el control. Nada que ver con lo que ha sido esta mañana, que las colas, bueno, pasaban por, recorrían toda la terminal, salían a la calle, incluso policía tenía que ir organizando a todas esas personas. 1.500 personas, dice Aena, que se han visto afectadas, 1.500 ayer y 1.500 hoy por esa huelga, pero ahora mismo no hay ningún problema. Nos dicen que en el resto de terminales lo mismo, no hay ningún problema. Eso sí, si tienes un vuelo, tienes que salir con cierta antelación, porque lo que tampoco nos aseguran es que de repente se junten varios vuelos, falte algún trabajador y volvamos a tener lo que teníamos esta mañana. Así que si estás pendiente de un vuelo, vente con tiempo, pero ahora mismo te puedo decir que no hay ninguna cola. Incluso te diría que aquí en la T4 hay poca gente.
Estupendo, Belén, muchas gracias. En el aeropuerto las cosas bien, vamos a ver cómo están en las carreteras. DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal hasta ahora? Van a encontrar ya dificultades de salida de la capital por la 3 en Rivas y hasta 3 kilómetros de retenciones en la 5 a su paso por Arroyomolinos. Se complica la M40 ya por obras de mejora en el entorno de Vallecas y Vicálvaro y en dirección a la carretera de Valencia.
Gracias, Alejandro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia. El túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja. El Museo de Cine de Villarejo de Salvanés. El impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán. Primer proyecto urbanístico.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
No paro de recibir llamadas a todas horas y no puedo pagar mis cuotas.
En Deudafix podemos cancelar tus deudas y ofrecerte una nueva vida.
No sé qué hacer ya para solucionar mi situación, no puedo más.
Deudafix lo hace todo por ti. Entra en deudafix.es y pide tu asesoramiento gratis. Con Deudafix, dile adiós a tus deudas.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¡Qué pereza cambiar de colchón!
Pues con el plan Renove de Colchón Express es facilísimo. Lo pruebas hasta 120 noches, sin riesgos, y pagas en 24 meses. Con el plan Renove de Colchón Express tendrás los mejores precios en Flex, en Mason, Pura, Dunlopillo e Ingravity. Entrega gratis y hasta 120 noches de prueba.
Financiación ofrecida por Banco CTLM SAU, sujeta a aprobación. Promoción válida hasta el 30 de septiembre de 2025. Consulta condiciones en tienda o en colchonexpress.com.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupo Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora 91-639-9407.
Gracias, Grupo Eneas.
Ayuntamiento, buenas tardes.
Hola, tenía una pregunta. Tengo una multa por entrar en la zona de bajas emisiones sin querer, con un coche sin etiqueta. ¿Me la quitáis?
Si la pagas, sí, caballero.
¿Y si no la pago?
Pues no.
Cupra te la quita. Si has pagado una multa por entrar en una zona de bajas emisiones, tráenosla y te la descontamos comprando cualquier Cupra híbrido o eléctrico para conseguir juntos una ciudad más limpia. Descubre más en cupraofficial.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los extraños bailando.
Mediodía.
Bajo la luna.
El dato es no menor, ¿eh? Más de 53.000 personas sufren un paro cardíaco en España. 30.000 de estos casos ocurren, fíjate, fuera del entorno hospitalario, principalmente en el hogar, en casa. En estos escenarios la rapidez de respuesta es vital, porque la vida se puede ir en segundos, Mónica.
Eso es, Pilar, y hay que actuar antes de que ocurra la emergencia. Contar con un desfibrilador semiautomático y también un electrocardiograma que nos ayude a detectar alteraciones cardíacas silenciosas, bueno, pues nos permite proteger nuestro corazón y sobre todo pues salvarnos la vida. Gracias a Protege tu Vida, Pilar, podemos tener ambos dispositivos por menos de lo que creemos.
Pues vamos a hablar con Adolfo Albistur, eres promotor del proyecto Protege tu Vida. ¿Qué tal, Adolfo? Buenas tardes.
Muy bien, Pilar, muy buenas tardes.
Oye, ¿cómo es este desfibrilador de Protege tu Vida? ¿Es fácil de utilizar?
Es súper fácil. Además, hay que decir una cosa que lo dicen los médicos de emergencia. Cuando hay una parada cardíaca, es decir, a una fibrilación ventricular, el único que nos puede salvar es el desfibrilador. Y además nos puede salvar en los 10 primeros minutos, que es justo cuando todavía no ha llegado a la ambulancia. Así que lo tenemos que tener muy cerquita, solamente colocar dos parches en el pecho de la persona. Él va a analizar y solamente si es necesario va a mandar esa corriente para que ese corazón de nuevo vuelva a latir. Así que tenemos que tener desfibriladores, tenemos muchos extintores en las comunidades de vecinos, por ejemplo, y no tenemos un desfibrilador que es el que nos salva la vida o en nuestro propio hogar o en una empresa. Así que es muy importante tener este desfibrilador.
Desde luego que sí. Y además ahora, Adolfo, también tenemos un aparato donde podemos hacernos un electro en casa. Cuéntanos.
Pues mira, esto es súper maravilloso a nivel de que en casa, de manera muy sencilla, en 30 segundos nos hacemos un electro, pero fíjate, Mónica, que te saca hasta un informe. Es decir, por ejemplo, uh-huh, si tuviéramos una fibrilación auricular, que es la culpable de los ictus o una taquicardia, enseguida te lo detecta y te manda un informe que lo puedes mandar al médico por WhatsApp. Así que este electro es sencillísimo para también tener en nuestro hogar.
Adolfo, ¿y dónde lo podemos encontrar y con qué ventajas?
Pues mira, os voy a dar un teléfono para que llaméis. Vais a tener una gran ventaja, oyentes de COPE, que os vamos a hacer un buen descuento, regalamos el libro a nuestros médicos y el servicio de telemedicina. Teléfono completamente gratuito, 900-730-061. Repito, 900-730-061.
Oye, bien fácil, ¿eh? 900-730-061. 900-730-061. Marcas ahí y estás protegiendo tu corazón y también el de todos tus seres queridos. Y además lo puedes hacer aprovechando la promoción del libro Historias de nuestros médicos y el servicio de telemedicina. Adolfo Albistur, gracias. Hasta otro día.
Gracias, Adolfo.
Hasta otro día. Gracias, Pilar y Mónica. Un abrazo enorme para todos.
Bueno, bueno, me encanta Rafaela Carrá. El huracán Rafaela llega a Madrid con Rafaela el musical, que vamos a poder ver a partir del 3 de octubre y hasta el 28 de diciembre en el Teatro Capitol de Gran Vía, Moni.
Bueno, la verdad es que tenemos una suerte increíble de vivir aquí en Madrid, porque estamos hablando de un espectáculo vibrante que rinde homenaje a la trayectoria de una figura inolvidable de la música y la televisión y que combina, bueno, pues coreografías, vestuarios deslumbrantes, y lo va a hacer además recorriendo las canciones más emblemáticas del artista, ¿no? Valeria Arcentón es productora del espectáculo.
Es un musical con el alma, con el corazón. Es un musical bien, bien hecho, porque hay todos los instrumentos. Hemos hecho inversiones millonarias para hacerlo. Creo que la gente se enamorará de este espectáculo. Podrá cantar, bailar y enamorarse.
Las entradas, Pilar, se pueden ya conseguir a partir de 30 euros tan solo, o sea que está muy bien.
Maravilla.
De precio, claro que sí, ah, en la web oficial. Y recuerdo que van a ser las funciones de viernes a domingo a partir del próximo 3 de octubre en el Teatro Capitol Gran Vía. Mira, yo no sé si te gustaba a ti, Rafaela, me imagino.
Me encantaba.
Que sí.
Pero un viernes nos podemos ir, el equipo de Mediodía COPE.
Bueno, pues
nos
ya
vamos
sabes
todos
que yo me apunto.
Al musical, todo un bombardeo, pero vamos, el resto. Vamos a ver si se anima. A mí me encantaba Rafaela Carrá. Me parece que es una mujer no solo adelantada a su tiempo, sino que supo comunicar y hacerse querer, y no solo en España.
Eso
por
es.
Supuesto, también en Italia, que no todo el mundo en su tierra.
Eso es.
Y en el resto de Europa,
claro,
¿no?
Que sí.
Maravillosa,
pues
Rafaela.
Pues nada, pues Rafaela el musical, ya mismo en el Teatro Capitol, Gran Vía de Madrid. Let's go, let's go, let's go, let's go.
Son las 2:00 p.m, la 1:00 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y muchas gracias, como siempre, por estar ahí al otro lado de las ondas. Este lunes 15 de septiembre, en todos los frentes saltan chispas.